Y de esto creo que quiero entrar un poquito hoy día, porque el pastor de la iglesia es responsable delante de Dios cómo está llevando el pueblo de Dios. Y la Biblia habla entre los cartas a las siete iglesias, habla de iglesias que brillan, iglesias que son tenues, le decía que ya se apagó la luz. Y mucha responsabilidad cae sobre el liderazgo de esta iglesia. ¿Qué ha permitido en la iglesia? Porque parte del deber nuestro como pastores es liderar el pueblo y qué permitimos y qué decimos, este no puede estar aquí.
Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a la Siendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí con mi padre, el pastor Robert. Dad, vamos. Este es el episodio 49. Me encanta eso. Aquí estamos.
Sí, casi estamos en medio centenar de episodios, pero bueno estar y nos alegra oír de ustedes que está siendo de bendición. Porque si este no es de bendición, ya tomo mi café y leo libros, pero si le puedo bendecir, seguimos adelante.
Ya, 100%. Y creo que es lo que me gusta tanto de esta serie que estamos. Una serie sobre el libro de Apocalipsis. Muchos conocen que es tu libro favorito de la Biblia. Y uno que has estudiado mucho en todo tu trayecto. Como cristiano, pero como profesor y como pastor. Y creo que lo que tú cuentas y lo que tú demuestras sobre este libro es tan refrescante. No es pesado, no es confuso, es tan ligero realmente de mucha bendición.
Ya, no sé si lo llamo ligero porque es rica. Y profunda a la vez, pero no debe dar miedo al leer el libro de Apocalipsis. Hay partes del libro que ya es un poco más pesada cuando entramos en la oposición a la palabra, pero a la vez vemos que somos más que vencedores. Vemos, como dice el tema del libro de Apocalipsis, es Jesucristo. Y vuelvo a decir, no es el tema principal los últimos días, aunque incluye los últimos días. El tema principal es Jesús y su iglesia, su novia, la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces, por esto amo el libro, porque vemos la iglesia como Cristo ve a la iglesia.
Sí, y algo que me fascina, empezamos la semana pasada hablando de las iglesias, las siete iglesias, y cuando uno lo lee de nuevo, ve un patrón que Jesús empieza diciendo, te conozco, conozco lo que has hecho. Y no de una forma como que intimidante, más bien de una forma muy íntima. Yo he estado ahí, aun cuando no creías que yo veía, yo estuve ahí, yo vi. Y creo que es bien bonito ese intercambio, ¿no?
No, de hecho, comienza cada carta con yo conozco tus obras y termina con el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante saber, no es solo a cada creyente, pero a la iglesia, que es la familia. Wow. Y la razón de esto es somos más fuertes cuando estamos juntos. Separado, aislado, caminando solo, es difícil caminar solo. Pero cuando estoy en la iglesia con mis hermanos, donde me levantan, yo los levanto, los levantamos y ahí encuentra la fuerza de caminar en Cristo, especialmente en oposición.
Ya. Ahí sé que quieres tocar un tema un poco diferente, pero de las 7 iglesias, ¿cuál es tu favorita?
todas. Obviamente me gusta Filadelfia, ¿no? Y Esmirna, porque no uh-huh. tenían fallas, aunque tenían dificultades. Pero las lecciones en todos hay. Y wow. no sé si tengo una iglesia favorita, pero repasamos para dar el desarrollo de lo que hemos leído. Juan sí. ve a Jesús en el día del Señor. Uh-huh. Él voltea para ver la voz que habla y ve a Jesús caminando dentro o entre los candelabros de oro. Candelabros, uh-huh. dice capítulo 1:20, es la iglesia. Y ahí entramos las 7 iglesias que cada iglesia brilla, algunos más que otros. Algunas iglesias ya son tenues y hay una iglesia que se apagó. Estamos hablando sí. tan cerca de Jesús. Y la sí. semana pasada hablamos de Efesio, ¿no? Que Dios le dijo a esa iglesia, si no cambian, voy a quitar el candelabro. En otras palabras, ya no va a haber luz más en mm. ti. Entonces, y vemos la iglesia de Laodicea, que era una iglesia que ya estaba tibia. Ya era una iglesia que mm. Jesús dijo, déjame entrar. Déjame, yo estoy a la puerta, le llamo. Qué triste cuando la iglesia es lo que no lo deja entrar. O cuando Jesús dice a la iglesia, tienes un nombre que vive, pero estás muerto. Ay, el nombre que vive es Jesús, pero que estás muerto. Y conocemos muchos, dicen ser cristianos, pero no llevan el testimonio, no llevan la vida cambiada, transformada, que es la evidencia de una vida cristiana. Yo digo, nadie puede tener un encuentro real con Jesús sin haber salido diferente. Salgamos yeah. diferente después de un encuentro. Es lo yeah. mismo que dijo Jesús a los fariseos en Mateo 25, cuando los llamó sepulcros blanqueados. Es decir, lindo por afuera, pero por dentro hay huesos muertos. Y entonces hay lecciones para aprender en cada una de estas 7 iglesias. Ahora, el tema es esto, la iglesia debe brillar. Punto.
Ya. Yeah. Muy bueno.
La iglesia
Me encanta eso.
Debe brillar. Sí.
Y no es que yo soy alguien para apuntar a otros para ver si estás brillando. Es un, como decimos la semana pasada, es un espejo para ver si yo estoy brillando o no. Es algo muy introspectivo como pastor, como iglesia, como creyente. No es mirar, esta iglesia no brilla. Oh, esta iglesia no brilla, porque no nos corresponde eso. Eso le corresponde a Jesús, no a nosotros. Yeah.
No, y también le corresponde una responsabilidad al pastor y los líderes de la iglesia. Y de esto creo que quiero entrar un poquito hoy día, porque el pastor de la iglesia es responsable delante de Dios, cómo está llevando el pueblo de Dios. Y la Biblia habla entre las cartas a las 7 iglesias, habla de iglesias que brillan, iglesias que son tenues, le decía que ya se apagó la luz. Y mucha responsabilidad cae sobre el liderazgo de esta iglesia. ¿Qué ha permitido en la iglesia? Porque parte del deber nuestro como pastores es liderar el pueblo y qué permitimos y qué decimos, este no puede estar aquí. Ahora, le menciono, hay solo una anécdota y luego entramos un poco más, pero tomamos, por ejemplo, la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es interesante porque en esta iglesia se habla que es ahí donde está el trono de Satanás. Y sí, cuando Dios dice el trono de Satanás, es decir, esta era una ciudad, Dios mío, el mismo diablo ahí, su trono estaba ahí.
Sí.
Ahora, sí, es algo interesante, una anécdota. Fui invitado hace un par de años a ir a una conferencia en Alemania, en Belén, Berlín. Uh-huh. Y en Berlín encontré, el pastor me contó ahí, una ciudad bella, me encantó la ciudad de Berlín en Alemania, donde estaba la muralla, donde era el asiento de Adolf Hitler y todo esto. Y tienen un museo que se llama el Museo Pérgamo, que sí, habló de la iglesia de Pérgamo. Y es interesante porque el pastor dijo, tú tienes que ir a este museo. Y tuve un día libre por casualidad, que había hecho mi vuelo mal y tuve un día extra en Berlín. Entonces me paseé a este museo. Y número uno, para contar la historia, en este museo, Alemania durante la Primera Guerra Mundial entró en el Medio Oriente, Alemania y Irak y Turquía, y llevaron cosas de regreso, artefactos.
Uf.
Uno de los gran artefactos que llevó Alemania devuelto a Berlín fueron, por ejemplo, las puertas principales de Babilonia.
Wow.
Y yo literalmente estaba caminando con la misma puerta, porque han reconstruido en este museo, que es enorme, pero estaba caminando en la misma puerta donde caminó Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego.
Ay, ay, ay. Wow.
Las puertas de Babilonia. Pero dentro de este museo tiene este altar que fue llamado el trono de Satanás. Entonces yo vi el literal trono de Satanás en este museo de Pérgamo. Y lo interesante, loquísimo, solo de saber la historia, es Hitler, durante todo su, no sé, lo liderazgo, travesía, él frecuentaba este museo para orar delante de este altar de Satanás.
Wow.
Simplemente una anécdota, ¿no?
Sí. Muy loco eso.
Sí.
Wow.
Pero quiero. No, es esto. Yo recuerdo este día que estaba caminando solo y dije, ay, quiero. ¿Por qué no hay algunos amigos conmigo que podemos tomar este minuto? Y algún día quiero volver a Berlín solo para ver este museo de nuevo, porque estoy seguro que no vi todo. Pero entre las iglesias, recuerda, hablaba de lo que se permitió el pastor en la iglesia.
Sí, y por esto, lo que el pastor dejó ocurrir, ¿no?
Dejó ocurrir. Y por dejar ocurrir era él, porque estaba tenue la luz.
Yeah, wow.
Entonces, este es un tema de liderazgo, los pastores. ¿Qué es lo que usted permita? ¿Qué es lo que decimos perdón, pero no no comportemos de esta manera en esta iglesia?
Yeah.
Y lo que vemos ellos, por ejemplo, se han permitido Jezabel. Vuelvo a tocar cada uno de estos. Son cuatro que han permitido. Han permitido los judaizantes.
Sí.
Han permitido los nicolaitos. Y han permitido la enseñanza de Balaam. Y cada uno de estos nos trae una enseñanza de tener cuidado, como dice en México, aguas. Alerta a la iglesia. Es decir, hay ciertos no negociables que no podemos permitir dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque contamina, hace la luz más tenue. Y entre ellos, por ejemplo, la enseñanza de Balaam. Y es interesante porque cuando menciona esto, es la enseñanza de Balaam, le menciona como odio. Dice Jesucristo, odio esto. Está hablando a la iglesia de Efesio, odio la enseñanza de Balaam. ¿Por qué lo odiaba? ¿Recuerda lo que hizo Balaam en el Antiguo Testamento? Balak le quería, era un profeta Balaam, y Balak quería pagarle para que vaya y maldice el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que él fue para maldecir, pero se dio cuenta, no puedo maldecirlos porque Dios los ha bendecido. Este nada más es una tremenda enseñanza, que el enemigo no puede maldecir lo que Dios bendice. No puede.
Muy bueno. No puede.
No puede maldecir. Si la bendición de Dios está ahí, no puede maldecirlo. Y por esto necesito la luz. Más brillo la luz. Yeah. No puede el enemigo maldecirlo. Es tomar lo que dijo Dios a Abraham. Bendeceré los que te bendijeron y maldeceré los que te maldicen. En ti todas las naciones de la tierra será bendecida. Dios dice, si hay gente que te maldice, es decir, la maldición resbala de ti y vuelva a ellos. Vuelva. Wow. Por esto yo no temo las maldiciones de la gente si estoy bien con mi Dios. Pero hay que tener cuidado qué dejas o qué aceptas, qué permites. Y la enseñanza de Balaam fue bien triste, bien astuto. Es como el serpiente. Porque cuando Balaam dijo a Balak, no puedo maldecirlos, pero te digo qué hago. Yo te enseño cómo Dios mismo va a quitar su protección. Cómo Dios mismo va a quitar el cerco, la protección que tiene. Y era, en este caso, si los hace a los hijos casar con otros pueblos, si entre ellos cede los valores y los principios de Dios, y si solo entre ellos se comienza a comprometerse o ceder valores con el mundo, ya Dios va a quitar esta protección y serán maldecidos. Yo no tengo que maldecirlos, simplemente la consecuencia de sus acciones traerá maldición. Y Dios dijo, odio esto. ¿Por qué Dios odia esto? Porque se nota, él quería seguir prosperando y bendeciendo el pueblo. Pero cuando el pueblo quitó los ojos de Jesús y comenzó de copiar, imitar el mundo alrededor de ellos, comenzó de tener la consecuencia del mundo alrededor de ellos, y que es, no es nada de envidiar. Envidiable es seguir a Jesús. Pero la enseñanza de Balaam era, si los cristianos ceden el valor, entonces por eso no podemos permitir en la iglesia cierta cosa. Número uno, tenemos que mantenernos centrado en Jesucristo. Es ahí está la bendición. No permitimos otra enseñanza. Y eso es lo que fue enseñanzas, donde la gente decía, no, los líderes dicen esto, pero tú sabes, el mundo es el mundo. Si hacemos lo que hacemos el mundo, y el mundo siempre es atractivo por un momento. Entonces, era algo que permitía en la iglesia de Éfeso. Otra cosa que permitía era la enseñanza de Jezabel. Y encontramos ella en un par de las iglesias, pero ¿qué es la enseñanza de Jezabel? Aquí en el verso que está hablando de ella, habla que ella era una profetisa, pero con profecías falsas y profetizando cosas que una vez más cedía, fue en contra de lo que enseña la palabra. Jezabel, conocemos de ella, la esposa de Ahab, una mujer dominante, una mujer ambiciosa, una mujer que no importa lo que dicen, yo soy quien soy, y por esto la gente tiene que someter a mí, si no los mato, como lo que dijo al profeta. Entonces, no podemos permitir que el espíritu de Jezabel entre a la iglesia. Estas mujeres y a veces hombres que entran, pero entran con este espíritu dominante y que lleva el pueblo soberbia y lleve el pueblo fuera de la enseñanza sana. Y ahí guarda humildad, guarda la palabra. Nunca es mírame a mí, yo. Es mira a Jesús. La palabra hace la obra, lo que siempre enseñamos. Entonces, si Dios me usa a mí como pastor, gracias a Dios solo fui usado por Él, pero es Él a quien merece la honra y la gloria. Entonces, no permitas, no permita en la iglesia el espíritu de Jezebel, no permitas el espíritu de Balem, pero no permita tampoco los Nicolaitos. Nicolaitos, lo vemos en dos de las cartas también, pero Nicolaitos habla de este liderazgo dominante. La palabra Nico es fuerte. Okay, y Laito habla de liderazgo. Entonces, es este fuerte liderazgo. Sométete a mí o te quemas. Okay, yo soy el apóstol, el profeta, yo soy el gran líder aquí. Tienes que someter. Si salgas debajo de mi liderazgo, quedas maldecida. No permita este tipo de liderazgo en la iglesia. Liderazgo dominante. La otra enseñanza era no permita judaizantes. Es interesante porque lo llama la sinagoga de Satanás, Jesucristo. ¡Wow!
¡Uf! Muy fuerte.
Sí. La sinagoga de Satanás era aquellos que mezclaban la ley con la gracia. Es lo mismo de este, porque eres tibio. Si no eres ni frío ni caliente, eres tibio. Tibio es la mezcla. La mezcla del mundo, de la gracia, la mezcla, yo puedo hacer lo que quiero y seguir siendo cristiano. No. Yo soy cristiano. Yo quiero más de él. No quiere mezcla. Y los judaizantes, lo vemos en Gálatas. Cuando Pablo los llama perros, palabras muy fuertes, y eran aquellos que querían volver a decir, ok, acepta a Cristo, pero tiene que mantener la ley, tiene que ser circuncidado, tiene que someter los 10 sábados, tiene que guardar los 10 mandamientos y vuelva a hacer obras. Y por esto Pablo escribía tan fuerte, no es por obras, si no es por su gracia, somos salvos. Pero la gracia...
La gracia es suficiente. Y creo que eso lleva a otro de los temas más adelante en el libro de Apocalipsis, de que muchas de las enseñanzas modernas niegan el poder completo de Jesús.
O lo postergan para el futuro. Postergan cuando venga Jesús en el milenio, ahí reinará... Y ahí tendremos autoridad. No, Jesús nos dio autoridad en la cruz. Totalmente ya tenemos hoy. Pero, como dije, las cartas, básicamente había 4 ataques. Balak, Jezebel, Nicolaitos y judaizantes. Y este era que se hizo apagar la luz. O se hizo tenua la luz. Entonces nos enseño como líderes qué permites en la iglesia. Yo he tenido algunos jóvenes que me han dicho, pero pastor, ¿dónde está el amor? Cuando les dije, mira, creo que este no es la iglesia para ti. O personas con este querían dominar, querían posiciones de autoridad. Y yo dije, no, este no es el espíritu con lo cual nosotros queremos que nuestros líderes tengan. No es para elevar a uno, es para elevar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que permite? Míralo bien. Y eso es parte de la enseñanza de las 7 iglesias.
Y yo ya añadiría eso. También es lo que permiten otros, pero también un líder replica en otros lo que el líder es. ¿No? Entonces, lo que yo soy, yo replico en otros. Entonces, si yo veo que otros tienen algo que yo no quiero, la idea es, inicialmente, hey, es la pregunta. ¿Yo estoy modelando algo que yo no quiero replicar? Porque somos ciegos mucho a lo que somos. Y de nuevo, me encanta la idea de que esto es un espejo. Estoy con esto de Balaam o de Jezabel o de Nicodemo o los Nicolitos, perdón, o con los judaizantes. ¿Soy yo haciendo esto? Y si no, es quizás preguntar a otros, hey, ¿de dónde están adquiriendo esta forma, este espíritu? Y bueno, da mucha claridad, ¿no? De cómo mantener la iglesia fervente y prendida y fuerte.
No, yo creo, no es tanto mirarlo con la convicción o condenación. Él es Nicolaito, él es la enseñanza de Jezabel, o ella es Jezabela. No, es simplemente enseña lo que es. Si lo enseña lo que es, la gente se da cuenta, no, este no es lo que enseña nuestra iglesia. Y solito la iglesia va sacando a esta gente cuando va entrando. Pablo dijo a Timoteo que hay mujeres como quieren entrar a las casas y tomar liderazgo. Ten cuidado de ellas, no los permitimos. Y cuando es enseñado claramente en la iglesia, el rebaño misma, las ovejas conocen la voz de su pastor. Y cuando entra un voz extraño, ellos mismos dicen, no, este no es mi pastor. Entonces, no es para traer condenación o ser inspectadores de pecado en la iglesia o mirando otras iglesias. No, es simplemente enséñalo y solito la gente va a dar cuenta cuando vean.
Y ahí para traer claridad, aquí tampoco no es una enseñanza contra mujeres en liderazgo. Tampoco no es eso. El contexto de Pablo fue algo temporal, de unas mujeres que estaban trayendo una enseñanza de seducción a las iglesias. Estaban mezclando ideas no de Jesús, más bien de idolatría sexual, metiéndolo en la enseñanza de la iglesia, manipulando y todo eso. Pero en camino de vida no estamos en contra de mujeres en liderazgo.
No, claro que no. Ninguno de estos es... Estamos hablando de género. Estamos hablando del espíritu. Hay un espíritu del judaizante. Hay un espíritu de uno de mis cámaras acaba de timbrar. Ok. Apagamos esto y terminamos con esta cámara. Edit. Y mire, no es que sea mujer o hombre, es el espíritu. Obviamente, lo que queremos es cuidar la santa doctrina de la iglesia y no permitir estas mujeres que vienen a enseñar doctrinas seductivas o por ambiciones, ni en hombres ni en mujeres, judaizantes, los que enseña el pueblo que le va a quitar la bendición de Dios, a ceder valores, o los nicolaitos, liderazgo dominante. Hay un liderazgo que modela la Biblia, y cuando más lideramos en ese liderazgo, brillará la iglesia.
Amén. Y que brillen más y más aún cada una de nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Bueno, ha sido un buen episodio con blooper y todo. ¡Qué genial! Hey, Dad, gracias por esto. Estoy emocionado por el siguiente episodio. Creo que vamos a entrar a un poco de capítulo 4 y que va a estar... es un buen capítulo. Empieza de una forma que me da tanta... me hace soñar un poco cómo empieza. En fin, hablaremos de eso un poco más. A todos, gracias por estar atentos. Los queremos mucho. Que Dios los bendiga. Hasta el siguiente lunes. Nos vemos. Chao.
Nos vemos.